Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. 1, 2, 3, 4. When I grow up,
I'll be the hero of my storybook. Hoy hablamos de historias de migración que relatan sus protagonistas en las páginas de un libro. De turismo para todos y todas, accesible y que da empleo. De dibujos infantiles sobre hogares rotos y madres rotas. Hablamos de mitos y leyendas en torno al autismo y de chistes que estigmatizan. En Senegal, las mujeres suelen cargar a sus bebés portados a la espalda en unas telas cruzadas que se llaman bambara. Los protegen del aire y del sol, los mecen al ritmo de sus pasos, los cobijan junto a su piel. Así comienza el prólogo del libro Buscando la Isla del Tesoro, editado por Sercade, el Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad. Recoge el relato de cuatro personas subsaharianas que tuvieron que abandonar su bambara. Se vieron obligadas a ello. Dejaron atrás la tierra natal y a sus familias para iniciar su búsqueda. Esta noche están en Madrid sin Fronteras Xavier Parra, director de Sercade y autor de este prólogo al que nos hemos referido, el prólogo del libro. Buenas noches, Xavier.
Buenas noches.
Y también está con nosotros Antonio Mateo. Muchas gracias por venir a Madrid sin Fronteras, uno de los protagonistas de este libro. Tu relato se titula Vine para jugar al rugby.
Sí.
Bueno, en ese título ya nos das una información que espero que también incluye una pregunta, ¿no? ¿Estás jugando al rugby?
Sí, estoy jugando al rugby hace casi 2 años aquí en España y la cosa me sale bien.
Bueno, pues para cumplir ese deseo, ese sueño, pues tuvieron que pasar muchas cosas y de ello también vamos a hablar. Naciste en Camerún.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Casi 2 años y medio. Casi voy a cumplir 3 años dentro de 3 meses.
¿Dentro de 3 meses?
Dentro de 3 meses.
Esa fecha es importante. Lo hemos contado en otras ocasiones en Madrid sin Fronteras. Ahora hablaremos de por qué los 3 años son una fecha importante para las personas que tienen su proyecto migratorio aquí en España. Y antes de entrar en el relato de Antonio, diremos que Sercade pues es una ONG que se ocupa de atender a personas migrantes, entre otros colectivos a los que presta apoyo y recursos. En tu prólogo, Xavier, hablas de una cuestión, de esa idea que puede estar penetrando en la sociedad de que hay migrantes de primera y de segunda.
Sí, es un tema complicado que exigiría, yo creo que un análisis y una explicación muy larga, pero yo sí creo que en demasiadas ocasiones la cuestión del asilo y del refugio se utiliza con motivación de excluir a otros migrantes y no con el que tendría que ser, que es el de que en efecto hay personas que están huyendo de situaciones de conflictos tremendos y que dentro de la propuesta de acogida que tiene que brindar un Estado, quizá a esas personas hay que plantearles una acción de protección quizá más rigurosa, más exquisita, ¿no? Pero lo que no tendría que servir el debate es para ilegitimizar el viaje migratorio de otras personas, que además creo que con muy mala leche en algunos momentos se les llama migrantes económicos, uh-huh. ¿no? Como si la motivación, la causa del viaje fuera algo tan absurdo como casi una conversación con un amigo, ¿no? De quiero ganar más dinero, ¿no? Lo que yo creo que el libro dice es que la migración Es un fenómeno complejo, como todo, que obedece a muchísimas causas y bueno, nuestro modo de ver, por lo menos para ser CADE, y legitimizar todo un fenómeno, pues es un absurdo.
Realmente en estos cuatro relatos vemos que hay una diversidad muy importante. África no es un país, es un continente, es muy grande, es enorme y hay muchísimas realidades y muchas razones por las que personas migrantes deciden, toman esa decisión que es muy dura en cualquier caso. Y lo vemos, esto de que tú has llamado, ¿no? El abandonar o el dejar atrás la bambara, uh-huh. Esa, bueno, esa figura materna que tú has utilizado en el prólogo y que yo creo que de forma muy afortunada, puesto que la figura materna en África, bueno, pues es algo muy importante.
Sí, que además está muy presente, ¿no? En los cuatro protagonistas, de forma muy diferente, cada uno con una historia muy diferente de relación con sus madres, pero yo diría que no solamente en estos cuatro relatos, sino que en todas las personas que acogemos y que acompañamos en Sercade, la presencia de la madre es fundamental, ¿no? Y a veces se equiparan, bueno, con ese anhelo, con esa mirada, con esa visión de África, pero siempre hay un recuerdo hacia la madre, ¿no? Muy, muy, muy especial. Y bueno, yo creo que África es un continente, ¿no? Es lo primero que decimos en el prólogo, que a veces nos olvidamos y consideramos que África es una única cosa, y además la tildamos siempre con los mismos calificativos, ¿no? De como si solamente fuera miseria, pobreza, guerra, hambruna, y no es así, evidentemente no es eso. África es un continente diversísimo, lleno de riquezas y de cosas maravillosas. Y yo creo que los cuatro relatos muestran como cuatro matices dentro de la migración, ¿no? Importantes. De hecho, los elegimos un poquito por eso, ¿no? Al principio, el primer relato fue el primero que se cuenta en el libro. Es un relato de una persona de Guinea Conakry. Quizá es el relato más crudo, con una historia más terrible. También creo que es el relato que rompe menos moldes, ¿no? O sea, es el que te habla de esa historia dramática, de una historia de abandono familiar, de una historia de guerra y de conflicto, una historia muy dura. A ese le quisimos sumar un relato, que es el de Anthony, que es completamente diferente. Es un relato quizá mucho más normalizado al comienzo, que te habla de otro contexto de inicio, te habla de una, a mi modo de ver, ¿no? De una ruptura de expectativas, de unas frustraciones en un proyecto vital y del deseo de buscar los sueños en otro sitio, ¿no? Luego está el relato de Baxi, que es, quisimos hablar más del proceso de integración, de la parte de... nos preguntamos muchas veces sobre el viaje, ¿no? Pero ¿a dónde deriva, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, él es una persona que lleva ya muchos años en España y que ha hecho todo un recorrido en los diferentes cultivos y huertas de España, y te habla un poco de las bondades y maldades de ese oficio, ¿no? Y por último quisimos meter el relato de una mujer, porque creemos que como en todo conflicto, como en todo fenómeno, a la mujer las cosas la afectan de forma diferente y en demasiadas ocasiones más dramático, ¿no? Y es un relato tremendo también.
Y quizá el de Anthony, pues es como tú decías, aquel que nos sorprende más en todo el libro, porque no responde a ese estereotipo de la persona migrante, efectivamente, que huye de una situación insostenible en cuanto a recursos, en cuanto a violencia, etcétera, etcétera. Tú, Anthony, en Camerún, tu lugar de origen, tenías una familia con un cierto nivel económico, con una estabilidad.
Sí, claro. En Camerún mi vida era muy buena. Con mi familia siempre, mi madre o mi padre, me daban siempre lo que yo quería tener. Pero mi vida no era difícil en mi país, porque yo tenía siempre lo que yo quería, como juguete, pues me mandaba a estudiar, mm-hmm. Me regalaba la cosa que yo quería, algo así.
Y ahí es donde empezaste a jugar al rugby, además, en ese contexto.
Claro, en ese contexto. Y además empecé a jugar el rugby desde pequeño. Cuando yo tenía casi 7 años, empecé a jugar rugby. Entonces yo estaba en un tono diferente de la familia, del grupo de rugby, de amigos, del barrio y tal.
Y en el rugby, además eras bueno.
Sí, y... en el rugby cuando empecé, pues como yo he empezado muy pequeño, pues hasta casi 16 años, pues juego en el nivel más alto de mi país. Uh-huh. Entonces yo, en este tema, la cosa me salía súper bien, porque he jugado en el equipo nacional y a veces hacemos los viajes para jugar en otro país, como en Marruecos, en Botswana, en Gabón y en Senegal. He viajado mucho para jugar, para defender los colores de mi país.
Un jugador
de, internacional.
De alto nivel, jugando, como estamos viendo, en ligas internacionales, en campeonatos internacionales. Sí. ¿Y qué pasó? Porque tomas esta decisión. Bueno, me imagino que no fue de pronto, precisamente. Pero ¿por qué tomas esta decisión de marcharte?
Porque antes, el año 2011, hemos jugado la Copa de África en Camerún, en mi país. Hemos organizado la Copa y hemos jugado ahí. Pero el año siguiente, debíamos jugar en Botswana, pero este año la Copa se ha cancelado.
Se canceló.
Y el año siguiente, que era el año 2013, pues la Copa ha empezado ahí también en Botswana. Debíamos jugar otra vez en Botswana. Pero este año, la cosa, los campeonatos de mi país no estaban bien organizados. Y la Fédération Internationale, qui se llama la CAF de África, nos ha dado une sanción de quasi un año.
Hubo problemas para jugar.
Para jugar en ese año. Uh-huh. En este año, como de competición.
Y de alguna manera ahí se corta tu carrera en el rugby.
Carrera, sí. Yo he visto que, pues, como yo era un jugador bueno, quedarme en mi país para esperar casi un año. Pero mi competencia en rugby se van ahí. Entonces decidí de salir.
Eran tus buenos años como deportista. Tú veías que si perdías esta oportunidad, la edad juega en contra y que podías perder la oportunidad de ser un buen jugador de rugby.
Un buen jugador. También la competición. Porque cuando un jugador hace casi un año sin competir, pues pierde mucho su forma. Uh-huh. Entonces, todo este año he dicho a mi madre que con lo que he pasado en el rugby, no puedo esperar un año más, porque mi carrera fue subiendo. Entonces, no podía parar así de repente. Debía bajar de nivel y perder mi competencia. Uh-huh. Entonces, decidí de salir para buscar una solución mejor.
La historia de Anthony es la historia de un deportista de élite que ve truncada su carrera por razones totalmente ajenas a su propia calidad como deportista y toma esa decisión con todo lo que ello conlleva. Y una aventura casi a ciegas, porque no sabías exactamente qué es lo que te iba a deparar este viaje. Y ocurre algo que no es demasiado habitual, Xavier, que es esa comunicación a la familia de lo que se va a hacer, que no suele ocurrir. Muchos de los migrantes salen sin decir nada a sus familias para no preocuparles y para poder partir.
Sí, yo creo que es una de las partes más bonitas del relato de Anthony, ¿no? Cuando habla de la preparación para el viaje y cómo manifiesta esa preparación en la comunicación a la familia, ¿no? Cómo necesita la bendición de su familia para poder partir. Y yo lo escuchaba ahora, Antoni, y digo, si nosotros cambiáramos de su historia el hecho de que era un deportista de élite en su país y hablamos de una persona que ha estudiado una carrera universitaria aquí en España y que ve truncadas sus expectativas y sus sueños por una crisis económica, tampoco dista mucho de la realidad que hemos vivido en España, ¿no? Lo que sí que dista mucho de nuestra realidad es todas las barreras que ellos tienen que pasar para llegar al país de destino que eligen, ¿no? Y cómo las fronteras les tratan, ¿no?
Porque ahí empieza ese viaje que es estremecedor en todos los relatos, en los cuatro relatos es estremecedor, es largo. Hay muchos peligros y se habla, en términos que pueden parecer sencillos, de gente buena y gente mala. Ahí están las mafias, intervienen las mafias. ¿Este viaje tú esperabas que fuera así de duro, Antoni?
Sí, porque era como una aventura. En la aventura no sabes lo que iba a ocurrir. Pues, pero mi objetivo era muy claro y eso me animaba mucho en cada país que yo cruzó.
Y te encontraste a esa gente buena que ayudaba y también a esa gente que por el camino se aprovecha del proyecto, ¿no? Que personas como tú tienen de llegar a Europa o a su destino final.
Claro, es que en el camino hay muchos tipos de personas. Hay personas malas y personas buenas.
Esa gente se aprovecha quizá, bueno, pues del afán que tienes por llegar a tu destino. Pide dinero, engaña.
Pide más dinero que lo que tienes que pedir. Hace truco, engaña. A veces te pegan para pedirte más dinero o haces como un chantaje a tu familia, algo así.
¿Cuánto duró tu viaje?
Casi 2 años.
Casi 2 años.
Pero mi viaje para llegar en Marruecos ha tardado un mes y medio. Pero ahí en Marruecos he hecho casi 2 años. Un año, seis meses.
Que es lo que viene durando de media el viaje de muchas de estos migrantes. La verdad es que nos queda poco tiempo. Yo quiero recomendar, por supuesto, la lectura de Buscando la Isla del Tesoro, porque en cada detalle está ese conocimiento profundo de todas esas cosas por las que pasan. Antoni lo cuenta así, pero estamos hablando de situaciones de auténtico terror, de auténtico peligro. De hecho, bueno, pues muchas de estas personas quedan en el camino y de gran valentía y gran convicción por conseguir esos objetivos.
Sí, así es. Yo creo que en este sentido, especialmente el relato de la mujer. Ese es un relato que hizo la otra persona que recogió los relatos conmigo, Miguel Ángel Cabo de Villa, y yo cuando me pasó el relato para leerlo me sorprendió no solamente lo que contaba sino lo que también ocultaba, ¿no? Quizá pues porque especialmente en las mujeres son tremendas las situaciones que viven y que quizá ni ellas mismas pueden llegar como a aceptarlas, ¿no?
Antoni, tus planes. Tú has estudiado fontanería.
Sí, he estudiado fontanería en la UFIL. Casi 2 años he hecho para estudiar fontanería.
Y esa meta de los 3 años es una meta importante porque es en el momento en el que puedes regularizar tu situación para acceder a un empleo, acceder al trabajo.
Sí. Estudié fontanería casi 2 años y ya he sacado mi título. Pues ahora estoy esperando que me digan los 3 años, porque me falta 3 meses para cumplir 3 años, para pedir los papeles y tal. Pero también no he estudiado solamente fontanería. He hecho curso de cuidado de la gente mayor, También he hecho curso de entrenador de niño pequeño.
Así que has aprovechado muy bien el tiempo para formarte, que era uno de tus grandes objetivos también cuando partiste de Camerún.
Eso es.
¿Y volverás a Camerún?
Sí, hombre, para visitar a la familia, muy importante.
Pero has echado raíces aquí en España, claro, en Madrid.
Sí, con amigos, familias, gente de centro, como en Secare. Ahí conocí a gente muy bonito, muy amable, muy majo, muy guay, que me ha ayudado mucho a cumplir algunas cosas
pues,
de mi formación.
Anthony, muchísimas gracias por contarnos tu historia, que está aquí escrita en Buscando la Isla del Tesoro, que tiene muchísimos detalles que, insisto, no deberían perderse nuestros oyentes. ¿Dónde se puede conseguir el libro, por cierto?
Pues distribuimos poco, es un libro que tiene pretensión más de sensibilización que de venta, pero sí se puede conseguir online en la página de la Capuchinos Editorial, si se pone en Google, y luego en una pequeña tienda, una pequeña librería que hay al lado de la Plaza de Jesús II.
Pues Xavier Parra, director de Sercade, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Madrid sin Fronteras.
A vosotros.
Anthony Mathieu, que estaremos pendientes de esos papeles cuando lleguen para felicitarte por ello y te agradecemos mucho que hayas estado contándonos tu historia.
Gracias por invitarme. Gracias a ti.
Buenas noches.
Y a vosotros.
Hasta luego.
Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Today's the day I'm meant to meet you at the cafe, the one that's right next to our old place. Yeah, I know it's been a while. I had a hard night, I'm running a little late, please wait. I got something that I need to say, it'll all change.
Si pensamos en las vacaciones de la playa, en el hotel en el que nos hemos alojado, en esa visita guiada por el casco histórico de una ciudad, en los museos, los parques, los monumentos, los restaurantes y las salas de conciertos, si hacemos una lista de todos los lugares en los que hemos disfrutado este verano y a continuación tachamos de ella los que no son accesibles, los que tienen barreras arquitectónicas o no están adaptados para personas con discapacidad física o problemas de movilidad, también sensoriales, seguro que esta lista quedaría muy, muy reducida. Vamos a hablar con Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid. CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches.
Desde turismo accesible o más bien inaccesible. Resulta que la Fundación Adecco ha sacado un informe en el que se habla de casi 6 millones de potenciales consumidores, contando con las personas con discapacidad y sus acompañantes, que finalmente no salen, no se animan a hacer uso de estos recursos turísticos porque no están adaptados.
Efectivamente, las personas con discapacidad, las diferentes discapacidades, pues son consumidores, quieren ser consumidores de vacaciones, de ocio, de tiempo libre, y en muchas ocasiones ven dificultad esta posibilidad como consecuencia de la inaccesibilidad, o porque bien los recursos se convierten inaccesibles económicamente hablando. Evidentemente hay que pensar que muchas personas, si hablamos de alojamientos de hoteles, pues tienen que ir a los de mayor categoría como consecuencia de que en otras categorías de hoteles pues no encuentran habitaciones accesibles o se encuentran en edificios en los que no es posible acceder, uh-huh, o son completamente inaccesibles, y eso conlleva un incremento importante en muchas ocasiones, un porcentaje importante a la hora de planificar cualquier tipo de actuación o cualquier tipo de viaje que quieran realizar. Por otra parte, después, dentro de las propias ciudades, muchos lugares pues se convierten en poco visitables o muy difícil visita, o sobre todo el no existir en ocasiones itinerarios accesibles o itinerarios perfectamente regulados accesibles para poder conocer, como cualquier otro ciudadano, la ciudad que visita.
Esto no tiene demasiado sentido si hacemos caso de este informe en términos económicos. Según indica la Fundación Adecco, se podrían crear 100.000 empleos nuevos al año si se hicieran estas adaptaciones.
Efectivamente, claro, estamos hablando de un potencial de personas, porque hay que pensar, hay una tendencia a no pensar que las personas con discapacidad van a ir solas, ¿no? Van con sus familias. Uh-huh. Las personas con discapacidad, en un porcentaje del prácticamente la totalidad, viven en familia. Y por tanto, donde ellos no llegan, donde ellos no pueden estar, sus familias tampoco. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Madrid, en la Comunidad de Madrid hay 300, cerca, más de 300.000 personas con discapacidad. 320.000 personas con discapacidad. Bien, si pensamos en los núcleos familiares en los que viven estas personas, eso conlleva que no son 323.000, son cerca de 900.000, en un término medio de 3 personas por familia. Por tanto, el número de personas afectadas en esta situación es mucho más importante. Y claro, si la persona, como vuelvo a reiterar, no puede entrar en un sitio, no puede utilizar un tipo de servicio,
la familia desiste al completo.
Evidentemente, uh-huh. La familia no le van a dejar al margen de la actividad, lógicamente. Por tanto, pensamos que ese cálculo, pues en ocasiones no se realiza de una manera clara y no se tienen en cuenta esas posibilidades de negocio en este caso de actuación de incremento en cuanto a las posibilidades de negocio para sobre todo las establecimientos hoteleros o restauradores, etcétera, es decir, multitud de situaciones en las que las personas al final desisten. Y una ciudad, por ejemplo, como las grandes ciudades, como puede ser Madrid, visitada no solo por los ciudadanos de este país, sino visitadas por otras uh-huh. otras nacionalidades, pues en ocasiones, pues en muchos de sus servicios, pues se ve limitado la posible actuación y desisten de ellos y buscan aquellos que son, lógicamente, accesibles para poder llevar una visita normalizada, una visita inclusiva dentro de esa ciudad.
Bueno, una cuestión para reflexionar y sobre todo para avanzar en ella a partir de estos datos del estudio de Fundación Adecco, que habla de empleo, pero habla sobre todo del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a moverse y a acceder a, pues como cualquier otra persona, aunque tengan esas dificultades de movilidad o dificultades sensoriales. Óscar Moral, presidente de CERMI Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. Te esperamos en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Hasta luego. Si damos a un niño o a una niña unos lápices de colores, una hoja en blanco y libertad para expresarse, el resultado seguro nos dirá mucho de su personalidad, de sus deseos, de sus gustos, de su percepción del mundo y de sus miedos. Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género plasman el drama que viven en sus hogares y esta es una herramienta muy interesante para la intervención terapéutica de estos menores. Esta noche contamos con Rosa Monteserín, coordinadora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Bienvenida, Rosa.
Buenas, hola.
Y también con Irina Núñez, que es psicóloga de esta entidad. Irina, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Clara.
Y tenemos sobre la mesa un manual que se llama Modelo de Intervención Psicosocial con Menores Víctimas de Violencia de Género, que recoge muchos dibujos de niños y niñas con los que trabajáis a diario en esta organización y que son precisamente eso, víctimas de violencia de género, lo viven en sus hogares, lo plasman en sus dibujos y aquí se desarrolla, desde 2003 lleva en desarrollo este método.
Así es, llevamos 15 años, ha hecho en febrero de este año 2018.
Para esta intervención, para esta forma de intervención, a través del dibujo y de otras herramientas que ya nos contaréis, tantos años, así tenemos también en este manual los testimonios de algunos de esos niños y niñas que han pasado su proceso y que ¿cuál es el resultado?
Pues el resultado es que es necesario intervenir. Es decir, cuando un menor sufre violencia en su casa, es muy necesario que se intervenga desde el punto de vista profesional, porque si no el daño es mayor. Irina lo explicará, porque ella es la que está haciendo la intervención de manera directa como profesional experta. Pero mi trayectoria, que yo fui la que inicié el proceso, mi trayectoria y mi proceso, lo que hemos visto es que si los niños y las niñas se intervienen con ellos, pues mejoran muchísimo. Les ayudan a que el drama de su vida sea menor. De ahí la necesidad de hacer el modelo de intervención, por lo menos para que sirva para otros profesionales, para otras personas que quieran empezar a trabajar en esta línea que hace muchísima falta.
¿En qué consiste exactamente este modelo que estáis presentando?
Bueno, el modelo está basado en la reparación del menor dentro de un espacio lúdico. El juego es una forma de expresarse libremente en un espacio en el que se sienten seguros y en el que pueden expresar su mundo interno, porque muchas veces no saben expresarlo verbalmente, no saben expresarlo de ninguna otra manera. Entonces, mediante el juego y el dibujo, conseguimos que plasmen esa realidad interior que tienen. Desahogan sus frustraciones, dibujan sus esperanzas, con lo cual es muy reparador para ellos.
¿Estamos hablando de niños y niñas a partir de qué edad? ¿O no hay edad?
Nos llegan a partir de los 5 años, porque antes es complicado. Uh-huh. Entonces tenemos como la línea de a partir de los 5 años. Empezamos a trabajar con ellos hasta que son adolescentes, que ya se utilizan otros métodos. Uh-huh. Pero cuando son niños y niñas, se trabaja sobre todo desde el dibujo y desde el juego.
Claro, los dibujos que vemos en este manual, que son muchísimos, hay muchísimos dibujos recogidos y que, por cierto, este manual también va a tomar forma dentro de poco de exposición itinerante, sí, que se va a poder ver pues por muchos lugares de toda España, y esto va a hacer que este modelo también se pueda replicar en, uh-huh, en otros ámbitos. Por cierto, que está colgado en la página web de la organización, de la Comisión para Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Se puede descargar para los profesionales, imagino, ¿no? Que
sí,
también quieran.
O para el público en general. Sí. En la parte de tienda, con un donativo de 5 euros, cualquiera lo puede descansar.
Bueno,
descargar.
Pues, como decíamos, está repleto de dibujos que son tremendamente explícitos, uh-huh, y en los que vemos con una escritura muy, muy infantil en muchas ocasiones palabras y expresiones durísimas.
Sí,
claro.
Tenemos que tener en cuenta que estos niños han estado en un ámbito familiar muy, muy desgarrador. Han visto cosas que hasta un adulto nos resultarían impactantes. Pues en el razonamiento de un niño es inexplicable, es como vivir en otra realidad. Entonces ellos lo expresan muy bien mediante estos dibujos, pero también hay que tener cuidado a la hora de interpretarlos, uh-huh, ya que cada vivencia es un mundo, cada niño y niña es un mundo, con lo cual cada dibujo hay que interpretarlo dentro de un contexto y dentro de una vivencia. Por eso, dos dibujos que puedan parecer prácticamente iguales pueden tener una historia detrás completamente distinta. Entonces, es una guía, pero siempre teniendo en cuenta que cada historia es única y cada niño es único.
Cuando ese niño o niña llega por primera vez a ese espacio que habéis diseñado también para que se sienta de otra manera, confortable, ¿qué es lo primero que hacéis?
Lo primero para entrar en el programa de menores de la comisión es pasar como una especie de requisitos, ¿no? Lo primero es que las madres tienen una terapia individualizada para ellas, para que ellas puedan reparar, puedan empoderarse y hacerse cargo de estos menores.
¿No sirve que el niño o la niña esté siguiendo esta terapia también o esta intervención y la madre no lo haga?
Claro, efectivamente, porque si la madre tiene una autoestima muy baja, se siente débil, se siente que no puede hacerse cargo de la situación, por mucho que reforcemos a los niños, al final la madre tiene que ser la que marque ese camino. Y si ella no está preparada, porque por la situación de violencia no está capacitada o no se cree capacitada, que muchas veces más bien es que no se cree capacitada, pues no es útil la terapia con el niño únicamente.
Y es requisito también que la violencia haya cesado en el hogar, es decir, que la pareja esté uh-huh. apartada ya sí. y que el espacio sea ya seguro.
Eso es. Más que nada por una cuestión de coherencia, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes estar enseñándole al niño a que hay otras formas de convivencia basadas en el respeto, a mejorar su autoestima, si luego llegan a casa y se echa por tierra todo el trabajo que se ha hecho en la terapia. Entonces ellos se frustran muchísimo más porque van con unas expectativas y si luego llegan a casa y esas expectativas
se rompen al instante,
pues crean ellos muchísima frustración y no nos interesa.
Y problema que o esta esto que este esto que se detecta, que hemos escuchado muchas veces acerca de la repetición de los roles en los varones, en los uh-huh. hijos varones, de ese maltrato que han visto en su casa, es así, es cierto, si no hay una intervención.
Sí, hay que tener en cuenta que los progenitores son modelos. Crean patrones de conducta en el futuro. Con lo cual, si los patrones de conducta y de relación de pareja que tú has estado viendo en tu casa son basados en la violencia, basados en la autoridad, basados en que no hay otras formas de debate ni de respeto que la imposición, por violentamente, pues ellos lo van instaurando en sus patrones de relación, ya no solo con sus futuras parejas, sino con cualquier situación conflictiva que se les presente. Lo que hacen es ir a lo que han aprendido, que es realmente reaccionar de una manera violenta. Eso por parte de los varones, pero en el caso de las chicas también aprenden a uh-huh. ser sumisas, acatar que el hombre es el que está por encima de ellas y que, bueno, que hay cosas que por amor, ¿no?, porque supuestamente ese es el modelo de pareja, tienen que acatar y que asumir, y que ellas son inferiores a ellos y que eso es lo que hay, ¿no?, por así decirlo.
Por tanto, estas influencias tienen que haber terminado, que estar ya el hogar, pues de alguna manera reconstruido en ese sentido. Uh-huh. Empieza la terapia de la madre y empieza también esta intervención con el niño, la niña, a partir de esa edad, de unos 5 años, ¿cómo lográis que vaya abriéndose y conseguís, bueno, pues que dibujen, plasmen lo que llevan dentro en estos dibujos? Yo estoy abierto así un poco al azar y veo, un dibujo de una niña de 12 años que representa el día de la boda de sus padres, al sacerdote diciendo: os amaréis y os respetaréis hasta que la muerte os separe, y ambos afirman, y 4 años después, así lo rotula la niña, se ve al padre diciéndole: eres tonta, nunca haces nada bien, y en una situación, bueno, pues violenta. Sí. La madre, además, de una forma muy gráfica, se protege la cabeza. Realmente es extraordinariamente gráfico. Sí. lo que cuentan en los dibujos.
Parece que no lo ha hecho un niño, ¿verdad? Parece que... Pero sí, son francamente impactantes todos los dibujos, y aunque llevo trabajando tiempo, me siguen impactando. Lo que nos interesa en cuanto entran por la puerta de la comisión es que ellos se sientan cómodos, que sientan que ahí están seguros, que sientan que es un espacio en el que pueden ser ellos mismos, en el que nadie les va a regañar por ser quienes son. Entonces, esa es nuestra intención, que se sientan cómodos, que a la psicóloga la vean como un referente uh-huh. de seguridad, de confianza, en el que se puedan sentir libres para expresarse. Entonces, mediante los dibujos y mediante el juego, porque siempre es en espacios lúdicos en los que ellos no sientan que están siendo interrogados, no sientan que están siendo presionados, siempre es en un espacio lúdico y divertido, les vamos guiando a través de esas creaciones a que haya esa reparación. Entonces, porque claro, ellos son libres de crear el mundo que quieran en el dibujo. Pueden quitar cosas, pueden poner cosas, pueden soltar todo lo que llevan dentro. Entonces es increíblemente reparador.
¿Pero lo hacen inmediatamente o cuesta un tiempo?
A ver, el dibujo es un medio muy sencillo en el que se pueden expresar. Tú vas a un dentista y al niño le dan un papel y un lápiz y él pinta. O sea, es relativamente sencillo que empiecen a dibujar.
Pero enseguida empiezan a reflejar las realidades que viven en su entorno doméstico, vamos, en el hogar, o primero dibujan otras cosas y luego ya cuando toman esa confianza ya sí que se representan a sí mismos.
Depende del niño. Hay niños y niñas que son más abiertos que tienen más necesidad de soltar esa frustración, y hay otros pues que son más retraídos y lo hacen unos dibujos a lo mejor más defensivos. Igualmente, cuando entran en la terapia, hacemos unos dibujos un poco marcados, uh-huh, de evaluación. Que entonces usamos el dibujo de la familia. A ver cómo dibuja la familia, pues dibújame a tu familia. O utilizamos el dibujo de la persona bajo la lluvia, que bueno, ahí se ven las defensas que tienen los niños cara a los problemas. Bueno, les vamos guiando un poco al principio en los dibujos que tienen que hacer si no les sale a ellos solos dibujar lo que quieran. Pero sí, normalmente al principio les guiamos y luego ya ellos ya sueltan todo lo que tengan que soltar. Uh-huh. Que en el manual se puede ver claramente todo lo que tienen que expresar.
Sí, sin ser psicóloga, yo veo fácilmente, sí, cuáles son las situaciones, pero tú hablabas de los matices. Cada, uh-huh, niño, cada niña tiene unas características muy específicas y quizás podemos, en un vistazo muy rápido, pues llegar a conclusiones que no son exactas. Uh-huh.
Sí, efectivamente, porque ya te digo, Clara, hay veces que se ponen muy defensivos, uh-huh, entonces hacen dibujos muy neutrales, que parece que son muy felices, cuando realmente si te pones a indagar no es que sean tan felices.
Tratan de ocultar el drama que están viviendo.
Eso es, expresan en ese dibujo lo que realmente querrían que fuera su familia.
¿Qué hay ahí? ¿Vergüenza? ¿Deseo? ¿Qué es lo que...?
Yo creo que hay esperanza. Hay esperanza. Y luego es muy frustrante para ellos ver que esa esperanza no es real. Entonces, se les intenta ver que hay otras formas de familia, hay otros tipos de familia, y que se puede ser feliz sin ese tipo de familia que él tiene en su cabeza, que hay otros tipos de familia que también son buenos, que también son gratificantes, y aunque esa familia que él ha plasmado no sea la suya, puede llegar a ser feliz también.
¿Cuánto de necesario es hacer ese trabajo con los menores?
Yo, a lo largo de estos años, lo que he visto es que desgraciadamente no existen los recursos para que las madres y los menores sean acompañados, porque no hay que olvidar que nuestra organización no tiene capacidad para dar una respuesta en general para lo que la población, en este caso nuestro país, necesitaría. Creo que es necesario que el recurso exista, el tiempo y el espacio que las madres y los menores lo necesiten. Desgraciadamente, con este vaivén de las leyes y de la falta de medios y de la falta de recursos, creo que está muy, muy, muy por debajo de lo que realmente la mayoría de las mamás y de los niños que están desgraciadamente viviendo esta situación necesitan. Se ha abierto una pequeña puerta con el cambio de la ley, uh-huh, ahora en agosto, que se ha cambiado la ley, y para ver si es posible que los niños y las niñas vuelvan otra vez a tener tratamiento, dado que durante estos 4 o 5 últimos años hemos tenido muchas dificultades y hemos tenido que dejar tratamientos de niñas y de niños porque había que contar con el permiso del papá y la mamá, y me parece muy importante que eso se tenga en cuenta. Se abre una puerta de esperanza porque va a ser posible intervenir sin el permiso de que sea el papá el que dé, porque en el caso de un maltratador no va a dar nunca permiso.
Es que es, ¿verdad?, algo, claro, absolutamente paradójico y absurdo, lógicamente. Esto abre puertas, pero necesitamos más recursos.
Así es, totalmente. Y todo el tiempo. Para mí, yo creo que en este tiempo lo que he visto es que tiene que haber recursos y el Estado tiene que dar respuesta.
No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que nos contarais cuál es la diferencia entre, aunque hemos apuntado al principio, entre un niño y una niña que tiene este apoyo y estos recursos a tiempo cuando viene de una situación como esta, la diferencia entre uno que sí que lo tiene y otro que no.
Pues mira, en el año 2017, que está recogido en el manual, nos hemos dedicado a validar el método y hemos entrevistado y hemos vuelto a recuperar la relación con niños y niñas que habían sido atendidos al principio del tratamiento. Y la verdad es que ha sido muy gratificante ver cómo los niños y las niñas, la gran mayoría que han recibido el tratamiento, les ha servido. Y para también lo está recogido, vemos cómo hay un antes y un después. Es decir, los niños que tienen un tratamiento con profesionales que entienden, que establecen vínculo, que hacen todo ese proceso que comentaba Irina, de crear un espacio seguro donde ellos puedan ser ellos mismos, uh-huh, y donde puedan estar bien, es que hay una diferencia brutal. También lo reflejan las madres, es decir, no solamente porque ahí la intervención es con el menor, pero también es la reparación de la familia. Y la verdad es que yo pienso que necesariamente animo a los profesionales que estén interviniendo que si esto les sirve, que lo utilicen y que, bueno, que inventen, que hay que investigar mucho más, queda mucho trabajo por delante. Esto no es nada más que un granito de arena para todo un tratamiento que hay que hacer.
Bueno, un modelo de intervención psicosocial con menores víctimas de violencia de género desarrollado por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres durante 15 años, que es muchísimo tiempo, esa validación también, la constatación de que este método sirve. Tenemos el manual para descargar en la propia web para los profesionales que quieran consultarlo y ver en qué consiste el método y sus resultados, y esa exposición itinerante que de la que estaremos muy pendientes.
En breve tendremos noticias. Estamos al habla con la Federación Española de Municipios y Provincias, quienes van a decidir ya, porque llevamos todo este tiempo gestionando, para que ellos hagan, lo van a ofertar a los ayuntamientos para que sea itinerante, y en eso estamos, ya están los trabajos hechos.
Y de paso sensibilizar también, ¿no?, a la población acerca de la necesidad que tienen los niños y niñas, futuros adultos, de tener estas herramientas para reparar el daño que a ellos les causa como víctimas de violencia de género. Rosa Monteserín, coordinadora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, muchas gracias por estar de nuevo en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a ti, Clara.
Irina Núñez, psicóloga de la Comisión, muchísimas gracias por explicarnos las intervenciones que hacéis día a día tan importantes con estos niños y niñas.
Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad.
Gracias, buenas noches. Tasted love so sweet, and all of it was lost on me. Bought and sold like property, sugar on my tongue. Kept falling over, kept looking backward. I went broke believing that the simple should be hard. All we are, we are. Love for you, trading out for something new. Well, it's hard to change the way you lose if you think you never won. En torno al autismo hay una gran cantidad de tópicos muy extendidos, como que solo se presenta en la infancia o en los varones, que las personas con TEA viven aisladas, no se comunican, o que tienen habilidades especiales o conductas agresivas. Desde los medios de comunicación a menudo se alimentan estas falsas creencias, y además el tratamiento de informaciones que tienen como protagonistas a personas con TEA con frecuencia también es inadecuado. Por eso la Confederación Autismo España ha editado un manual de estilo del que vamos a hablar con Amparo Rey, que es responsable de incidencia social de esta confederación. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches, Clara.
Hemos nombrado algunas de las falsas creencias sobre el trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los más asumidos?
Sí, en general la verdad que la introducción que has hecho es perfecta. Existe un gran desconocimiento en la sociedad en general y creemos que los medios tenéis, digamos, esa capacidad para resolverlos, ¿no? Para hacer llegar a la sociedad la realidad del autismo. Los grandes mitos que hay, pues efectivamente, son personas que viven aisladas, que viven en su mundo, personas que en ocasiones tienen unas conductas pues incluso violentas, personas que no se comunican, que no les gusta relacionarse con sus iguales. Y bueno, pues cuando estás cerca y conoces el autismo de cerca, te das cuenta que muchos de ellos son efectivamente mitos.
Por eso una de las cosas que pedís en este manual es que se dé voz a las personas con trastorno del espectro autista, que pueden comunicarse muchas de ellas y lo hacen perfectamente.
Sí, creemos que los medios lo hacéis de manera habitual, ¿no? Y es recurrir a la fuente de la noticia, y entonces nosotros una de nuestras demandas es que se acuda a obtener el testimonio directo de las organizaciones que representamos a las personas con autismo, pero también de las propias personas con autismo, que ellos nos cuenten, ¿no? En primera persona, pues cuáles son sus motivaciones, sus necesidades, sus capacidades, ¿no? Y las cosas que ellos quieren hacer.
Cuando el autismo es noticia, ¿qué errores son los más habituales, los más sangrantes?
Pues bueno, hay uno especialmente que nos da muchísima rabia, ¿no? Y es el cómo se trata a veces las informaciones, sobre todo de carácter científico, ¿no? Existen muchísimos bulos de salud y muchísimos bulos en torno al autismo, muchas veces debido al desconocimiento que hay, a la falta de conocimiento sobre el origen del autismo, sobre cuáles son los mejores tratamientos para estas personas, y entonces eso hace que los medios a veces se hagan eco de noticias, de estudios que no tienen una base científica, y eso hace muchísimo daño a las familias, que muchas veces están desorientadas y, bueno, leen un titular y les confunde todavía más, ¿no? Les desorienta todavía más. Eso es quizá lo que más demandamos desde Autismo España.
Y, por el lado contrario, ¿cuál sería la buena información sobre el autismo? ¿Qué es lo que os gustaría que apareciera más en los medios de comunicación?
Bueno, otra de las cosas que hemos detectado es que muchas veces se centran demasiado en el autismo y se deja de lado la noticia, y a veces las personas con autismo son noticias no porque tengan autismo, sino bueno, pues porque han hecho determinadas cosas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nosotros comentamos en este manual es no centrarse tanto en la discapacidad, pero sí en las capacidades que tienen las personas con autismo.
Y que son capacidades que, por otra parte, suele generalizarse o exagerarse destacar de una forma inapropiada, ¿no? Algunas de esas habilidades.
Claro, el trastorno del espectro del autismo es un espectro muy amplio. Dentro de ese espectro tenemos personas, en un lado, con altas capacidades, con habilidades especiales, que es lo que muchísimas veces llama la atención a los medios de comunicación. Existen esas personas, es un porcentaje, pero no nos acordamos del resto, ¿no? Del resto de personas que están en el otro lado del espectro y en el medio también. Entonces, es lo que queremos, que se hable de todos ellos, personas que no solamente llaman la atención por sus habilidades especiales o su inteligencia o su coeficiente intelectual por encima de la media, sino también otras personas que tienen otros talentos, quizá no tan visibles, no tan llamativos para los medios, pero que son personas que también quieren su hueco, ¿no? En la escuela, su hueco en las empresas, su hueco entre la gente joven, su hueco cuando son adultos. Entonces es importante que se refleje todo el espectro.
Pues en Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid, nos comprometemos a seguir los consejos de este manual de estilo que ha editado la Confederación de Autismo España. Os invitamos, por supuesto, a que estéis presente en este programa y a dar voz también a los propios protagonistas, a las personas con trastorno del espectro autista. Amparo Rey, responsable de incidencia social de esta organización, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y el manual ya estará disponible en la web para todos. Así que adelante a leerlo y a dar voz a las personas con autismo.
Así lo haremos. Un saludo. Hasta luego. Started out heading south on the PCH.
winding through the hills and the heartache. It was quite a view in Santa Cruz where the cliffs meet the sea. Two waves of you crashed over me. I came undone on the 101 when the night got cold. You know I'd never make this trip alone. Your bright eyes came to mind with every star on 66. Well, maybe there's no outrunning this. There's a highway that I ain't found where your memory won't break me down.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy firmada por José Heredia, periodista, sociólogo y politólogo, miembro de Kalea Mengue, Gitanos por los Nuestros.
Unos chistes del cómico Roberto Bodega sobre los gitanos han reabierto el debate sobre los límites del humor. El humor nunca ha sido inocuo. Los peores estereotipos, los prejuicios más crueles y hasta las consignas genocidas han encontrado en el humor una manera fácil de hacerse un espacio. La risa siempre ha hecho más tragadera la píldora del odio y ayuda a callar la conciencia. Los humoristas reclaman libertad total, pero la misma dinámica social evidencia que el humor tiene sus límites. Ya no resulta socialmente tan aceptable hacer chistes gruesos sobre mujeres, personas con síndrome de Down o víctimas del terrorismo. Sin embargo, aún se defiende que se puedan hacer chistes que retratan a todos los gitanos en conjunto como narcotraficantes, drogadictos, arcaicos, vagos, violentos. Podemos poner en duda la responsabilidad de Roberto Bodegas o podemos apelar a ella, pidiendo al humorista que haga un ejercicio de conciencia y se limpie de prejuicios y estereotipos. En cualquier caso, esta cuestión trasciende a Bodegas, porque delante de él había un público que reía de buena gana sus chistes y detrás hay un grupo de comunicación que no ha hecho nada para arreglar el mal causado. Y alrededor de todos hay un sistema legal que no utiliza los instrumentos que tiene para evitar la propagación de mensajes de odio antigitano. Bodegas no es más que un síntoma más del antigitanismo rampante de nuestro país. Nos hace falta una buena limpieza de mirada.
Slow down and wait for something else.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a partir de la una, pero siempre puedes encontrarnos en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.